Vamos a buscar en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 19. San Lucas, capítulo 19. Y vamos a leer los versículos del 1 al 10. Lucas 19, del 1 al 10. Dice así: Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Una de las costumbres que había en la ciudad de Atenas, en el siglo V antes de Cristo, se llamaba el ostracismo. Ostracismo, una palabreja rara que luego, con el paso del tiempo, se ha venido utilizando para, bueno, no exactamente lo mismo. Pero consistía en lo siguiente: si alguien que servía al Estado no gozaba de la simpatía, o más bien tenía la antipatía de un determinado número de personas, entonces estaba esta institución. Es decir, el ostracismo no era que alguien había cometido un delito, porque para eso estaban los tribunales, para llevarlo a juicio y condenarlo o lo que fuera, ¿no? No, el ostracismo estaba instituido para que si alguien, como digo, era un representante del Estado, pero se consideraba que lo que estaba realizando no satisfacía las expectativas de una gran mayoría de las personas, entonces para eso estaba esto. Y consistía en lo siguiente: la palabra ostracismo viene de óstraca, que era un trocito de barro cocido, una teja pequeña, entonces, en la cual se escribía el nombre de una persona. Si coincidía que el nombre que uno escribía es el mismo que otro escribía y que otro también, y había una gran mayoría de coincidencia en el nombre de una persona, esa persona entonces era condenada al ostracismo, que consistía en que automáticamente era depuesto del cargo y además era desterrado durante 10 años de la ciudad de Atenas. Eso duró más o menos un siglo y luego ya lo quitaron, la costumbre. Pero a pesar de que aquí en el pueblo judío no había esta institución del ostracismo, sin embargo sí que podemos pensar de que había no un ostracismo oficial, pero sí un ostracismo real. Y concretamente aquí en el caso de Zaqueo esto era así. Era una persona aborrecida, era una persona señalada, era una persona excluida, y por lo tanto, aunque no se hizo nunca una votación para ver quién era el antipático de la ciudad, para ver quién era la persona más odiosa de la ciudad, no hacía falta hacerla tampoco, porque si se hubiera hecho, todos hubieran coincidido en que efectivamente Zaqueo era merecedor de esta repulsa y de este rechazo social. Hay varias razones que sustentan esto y son muy evidentes aquí. Las tenemos en el versículo 2. Zaqueo era un publicano. Es decir, la razón por la que él despertaba esta animosidad y este rechazo por parte de la sociedad de allí, de la ciudad de Jericó, era su ocupación. Zaqueo estaba desempeñando una ocupación que era considerada algo vil, algo despreciable. Nunca, jamás, un recaudador de impuestos ha sido la persona más popular del mundo. No lo ha sido antes, no lo es ahora y no lo será nunca. Un recaudador de impuestos es, por definición, la última persona con la que queremos vernos, ¿verdad? Cuando recibimos una carta de Hacienda, solamente ver el membrete de dónde viene, ya temblamos, ¿no? ¿Para qué me estarán llamando estos o qué querrán estos de mí? No es precisamente para darme la enhorabuena o felicitarme, ¿no? Ni nada de eso, sino algún asunto de dinero tiene que ver con todo esto. Entonces, este hombre era recaudador de impuestos, pero además de eso, es que su oficio, su cargo, estaba relacionado con recaudar impuestos del pueblo judío para entregárselo a las autoridades romanas. Y las autoridades romanas eran precisamente el enemigo por excelencia para el pueblo judío y para muchos otros pueblos a los cuales los romanos habían sometido a su autoridad. De tal manera que este hombre era, por así decirlo, el instrumento, el canal a través del cual entonces los tributos que los judíos tenían que pagar eran entregados a las autoridades romanas. Es evidente que esta actividad, esta ocupación, a ojos del pueblo, era considerado un acto reprobable totalmente. Era un acto prácticamente de traición. Era algo que daba la espalda a su propio pueblo para identificarse entonces con una autoridad que estaba oprimiendo al pueblo judío. No solamente era un publicano, es decir, un recaudador de impuestos, sino que, como dice aquí el versículo 2, era jefe de los recaudadores de impuestos. No estamos aquí, por tanto, ante un recaudador más, ante uno normal y corriente, sino ante el principal, ante el cabeza de todos ellos. Aquí había una agrupación, era un gremio de recaudadores de impuestos que por encima de ellos había una autoridad y esa autoridad precisamente era Zaqueo. Por lo tanto, Zaqueo era, a ojos de todos, la expresión pública de todo ese sistema tan aborrecible. Y para mayor todavía culpabilidad de Zaqueo, era rico. Era rico. Y evidentemente esa riqueza la había adquirido a base de la ocupación entonces que él estaba desempeñando. Por lo tanto, se juntaban todos estos ingredientes, todos estos elementos para hacer de este personaje alguien merecedor del ostracismo social, es decir, de la separación, de la exclusión. Nadie quiere tener tratos con él, nadie quiere cuentas con él, nadie quiere amistad con él. No es un ostracismo como el de Grecia, que te mandan 10 años al exilio, pero de alguna manera en el ambiente está flotando toda esa actitud de parte de la población de Jericó de rechazo. A propósito, además, Jericó era una importante población, era una población próspera porque estaba situada en aquel entonces en un cruce de caminos en el que las caravanas que venían de Arabia del Sur iban hacia Damasco y tenían que pasar por ahí. Y entonces Jericó era un centro, por lo tanto, de comercio, donde se compraba y se vendía. Y de ese comercio, precisamente, era una de las fuentes de donde Zaqueo y los otros publicanos sacaban los impuestos para el pueblo romano. Así que no estamos aquí en una población, en una pequeña aldea sin importancia económica, sino que estamos en una localidad que es muy importante a todos estos efectos. Y Zaqueo, como digo, es la persona que está puesta al frente de todo esto. Todo esto nos lleva a la consideración de que en la sociedad judía, lo mismo que nosotros en la sociedad actual, lo mismo que en la sociedad griega y en cualquier sociedad de cualquier tiempo, hay una serie de, vamos a llamarle entre comillas, pecados sociales. Pecados sociales son actos o son ocupaciones que la sociedad condena, que la sociedad en conjunto rechaza. Y por lo tanto, la persona que esté envuelta en algún tipo de esas ocupaciones o de esos actos, automáticamente queda también rechazada y excluida de los demás. Los pecados sociales no quiere decir absolutamente que son pecados contra Dios. Una sociedad puede condenar algo que Dios no condena. De la misma manera que una sociedad puede aprobar algo que Dios condena. Hay, vamos a decir, pecados sociales que para Dios no son tales, aunque la gente ve muy mal el asunto, que la gente estima que eso no se debería de hacer. Y al contrario, hay sociedades entonces que están aprobando y dando por buenos actos y ocupaciones que ante los ojos de Dios son totalmente condenables. ¿Era el recaudar impuestos algo condenable ante Dios? Ya sabemos, ya vemos que ante la sociedad judía era algo condenable. Era considerado un acto de traición, de antipatriotismo. Pero era, estrictamente hablando, recaudar impuestos un pecado ante Dios. Yo creo que el mismo Evangelio este nos da la contestación a esa pregunta y lo tenemos en el capítulo 3 y versículo 12. Y es el momento cuando Juan el Bautista está bautizando en ese bautismo de arrepentimiento a todos aquellos que quieran ordenar su vida y ponerse conforme a la voluntad de Dios. Y allí llegan muchas clases de personas para bautizarse y para preguntarle qué debo de hacer para poner mi vida en orden. Y unos de los que vienen son precisamente publicanos. Versículo 12. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Y tenemos a esa clase de personas condenadas al ostracismo por su sociedad, que vienen a preguntarle a Juan el Bautista qué es lo que tienen que hacer. Y si Juan el Bautista hubiera pensado lo mismo que pensaba el 99% de la gente, automáticamente les habría dicho: lo que tenéis que hacer es abandonar vuestra ocupación, dejar todo lo que estáis haciendo y dedicaros a otra cosa, tomar otro oficio. Sin embargo, Juan no les dice eso. Versículo 13, él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. Por lo tanto, quiere decir que esta ocupación, este oficio de recaudar impuestos, no es un pecado, no era un pecado en sí ante los ojos de Dios. Es solamente si hay abuso en el ejercicio de ese oficio que entonces eso se convierte en pecado. Pero lo que estaba haciendo Zaqueo no necesariamente era malo ante los ojos de Dios, aunque la gente sí lo estuviera condenando. Allí también llegaron soldados. Y automáticamente alguien con una mentalidad pacifista les hubiera dicho automáticamente: tenéis que abandonar las armas y dejar el ejército. Sin embargo, no es eso lo que les dice Juan el Bautista. No hagáis extorsión a nadie ni calumniéis y contentaos con vuestro salario. Es decir, las ocupaciones no son malas en sí mismas. Bueno, hay ocupaciones que sí. Por ejemplo, la prostitución, sea masculina o femenina. Eso no es algo que digamos, bueno, si te pasas, si te vas a los extremos, entonces has caído en pecado. Eso es, son ocupaciones que sabemos positivamente, que son malas en sí mismas. Pero luego hay muchas otras ocupaciones que, aunque puedan estar bajo sospecha de la sociedad, no necesariamente son malignas. Y si uno está cumpliendo con el desempeño de sus obligaciones, entonces eso no tiene ningún problema. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. No vaya a ser que nosotros estemos condenando lo que Dios no condena, o que estemos aprobando lo que Dios condena. En ese sentido, tenemos que mirar bien claramente este asunto de los pecados sociales. Es decir, que aquí estamos entonces con Zaqueo ante un caso singular, un caso especial. En Lucas tenemos gente con problemas físicos: cojos, ciegos, leprosos. Tenemos gente con problemas espirituales, endemoniados. Tenemos gente cargada de pecados, no de pecados sociales, sino de pecados ante Dios, como es, por ejemplo, el caso de aquella mujer que llegó a casa de Simón el fariseo mientras estaba comiendo allí Jesús con él, en el capítulo 7 y versículo 37. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y ya sabemos lo que pasó allí. Rompió el frasco, lo ungió los pies con Jesús, lloró, etcétera, etcétera. Esta mujer tenía un pecado ante Dios, y ella era consciente de ese pecado, y por eso vino a Jesús. Así que tenemos muchas clases de personas en el Evangelio de Lucas que vienen a Jesús con problemas físicos, con problemas espirituales, con problemas morales. Pero el caso de Zaqueo no entra en ninguna de estas categorías. Él no es un enfermo, él no es un endemoniado, y él, aunque a los ojos de la gente sí, sin embargo, no es un pecador de la categoría, por ejemplo, de esa mujer. Esto no quiere decir que Zaqueo es inocente, que Zaqueo es justo. Él es pecador, pero es pecador al mismo nivel que pueda serlo cualquiera allí en Jericó, o que pueda serlo lo mismo que nosotros aquí ahora. Él es pecador porque es un hijo de Adán, no porque es un publicano, no porque está recaudando impuestos. De hecho, cuando ocurre su transformación, cuando ocurre el milagro, del que luego hablaremos, fíjate lo que dice en el versículo 8. Y aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado, pero no lo está dando por sentado de que ha defraudado, de que ha robado. Si en algo, lo cual quiere decir, bueno, si alguien puede venir y demostrarme de que ha pasado eso, yo lo voy a reconocer y yo lo voy a devolver por cuadruplicado. Pero Zaqueo no tiene conciencia de haber hecho nada indebido, de haberse aprovechado indebidamente de su cargo y haber malversado los fondos que ha utilizado. Por lo tanto, aquí estamos ante una clase diferente de persona de las que estamos acostumbradas a ver en el Evangelio de Lucas. Zaqueo es pecador, claro que es pecador, pero no por el pecado social que los demás le quieren cargar. Es pecador porque lo es ante los ojos de Dios lo mismo que todos los habitantes de Jericó. Y por lo tanto tiene las mismas necesidades, el mismo problema que ha de ser resuelto, que es el problema de su pecado personal ante Dios, de su pecado congénito, de su pecado como hijo de Adán. Lo mismo que todos los que estaban allí. Y ahí es donde está entonces esta búsqueda de Zaqueo. A pesar de su posición, a pesar de su riqueza, de todo lo que tiene, sin embargo, este es un hombre necesitado, profundamente necesitado. Y a pesar del rechazo social que él está experimentando, él está buscando algo, alguien que pueda suplir la necesidad que él tiene. Él ya sabe lo que puede esperar de la gente. Él ya sabe lo que puede esperar de la sinagoga. Sencillamente que no le van a permitir el paso, que no le van a dejar entrar a la sinagoga, a participar de lo que allí se haga. Él ya sabe lo que puede esperar de todo el mundo. Pero de pronto ha oído que este Jesús acaba de entrar en Jericó. Y nada más entrar en Jericó, ha realizado un milagro, un portento. Allí en el versículo 35 del capítulo 18, aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y a este ciego, Jesús lo va a sanar. Las noticias de esa sanidad corren como la pólvora por todo Jericó y llegan a oídas también de este hombre, Zaqueo. Y eso es el motor, esa es la motivación que hace que Zaqueo salga de su casa para buscar a Jesús. Porque tal vez este hombre sea diferente a los demás. Y sea alguien que pueda comprender y entender, no guiarse por clichés, no guiarse por estereotipos fabricados por la sociedad, sino realmente alguien que le conozca en su interior personalmente, tal como él es, no la caricatura que han hecho los demás de él. Porque esta persona, Zaqueo, es un ser humano. Un ser humano con todos sus anhelos, con todos sus deseos, con todas sus luchas. Y también con esa necesidad profunda de salvación que cualquier ser humano tiene. Y Zaqueo sale a buscar a Jesús. Pero allí va a haber un impedimento, una dificultad. Versículo 3. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Yo creo que esto, más allá de lo físico, nos enseña una gran lección. Cada vez que una persona se mueve en dirección a Jesús y quiere buscarlo, van a surgir impedimentos. Y van a surgir impedimentos de la gente. A veces esos impedimentos van a venir de nuestros seres más queridos, de nuestros seres más cercanos. que nos van a poner mil y una pegas para que no sigamos caminando en esa dirección. Esos impedimentos nos van a venir también de compañeros y de colegas, del trabajo o de los estudios, que van a comenzar a interrogarnos y a burlarse de nosotros a causa de nuestro deseo de seguir en pos de Jesús. Pero me llama la atención el hecho de que este hombre no se arredró por causa del impedimento, sino que buscó una manera, la más estrafalaria, la más estrambótica, pero la única que estaba a su alcance, para poder ver a Jesús, que fue subirse a un árbol. Y en este sentido, este hombre, con esta insistencia, a pesar de las dificultades, me recuerda también a otros personajes de los evangelios, que experimentaron también dificultades y las vencieron. Por ejemplo, está el caso de Bartimeo, el ciego. Probablemente el ciego, aunque aquí no lo dice por nombre, al que acabamos de referirnos. Cuando él empezó a dar voces, la gente le dijo que se callara. Pero lo que él hizo fue, lejos de callarse, fue levantar todavía más la voz para que llegara a los oídos de Jesús. O me recuerda también el caso de la mujer cananea, que venía también detrás de Jesús para que sanara a su hija. Y recibió palabras que no animaban precisamente a seguir insistiendo. Sin embargo, esa mujer siguió insistiendo. Me recuerda el caso de la viuda que vino ante el juez injusto con su pleito y éste la rechazó, pero ella siguió insistiendo hasta que finalmente el juez la atendió. Todos estos casos muestran que cada vez que alguien quiere venir a Cristo, va a haber dificultades y va a haber imposibles que se nos van a poner por delante, procedentes, como digo, de la gente. Pero aquí Zaqueo hizo algo para vencer las dificultades que tenía. Y fue esto, lo de subirse a un árbol. Ahora bien, subirse a un árbol, en su caso, siendo la persona que era, supone exponerse a la vista de todo el público. Todos le conocen, todos saben quién es él. Aquí no estamos ante un don nadie, alguien que pasa desapercibido y no tiene demasiada importancia quién se ha subido a un árbol. Pero aquí estamos ante la persona que está experimentando este ostracismo social y se ha subido a ese lugar prominente y por lo tanto está facilitando el hecho de que todos pongan su mirada en él. Y evidentemente la mirada no es simplemente de beneplácito o de sorpresa o algo así. En esas miradas hay flechas y rayos en contra de su persona. Pero Zaqueo está poniendo en la balanza el rechazo de la gente y su deseo de encontrarse con Jesús. Y para él es más importante y tiene más peso su deseo de encontrarse con Jesús. Corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Esta es la búsqueda de Jesús por Zaqueo. Pero aquí hay otra búsqueda. Y es la búsqueda de Zaqueo por Jesús. Porque aquí Jesús está buscando a Zaqueo. Ya que perfectamente Jesús podía haber pasado por allí sin darse por entendido. Pasando por alto todo este asunto. Pero no, Jesús se va a parar y se va a quedar mirando a este hombre. Se trata de una búsqueda deliberada. No es un encuentro forzado, ni una casualidad. Es una búsqueda deliberada que Jesús quiere, que Él está buscando a este hombre. Es una búsqueda consciente. Porque Jesús no ignora quién es este hombre y lo que la gente piensa de él. Jesús no se va a meter aquí en su casa y una vez que está dentro dice, ¿pero dónde me he metido yo? ¿En qué problema, en qué lío me he metido con este hombre? Yo no sabía que él era quien era. ¿No? Jesús es perfectamente consciente de quién es Zaqueo, qué es lo que representa, qué piensan los demás de él. Y a pesar de todo eso, Jesús se para y le llama a este hombre. Estamos aquí ante una búsqueda amorosa de Jesús. Es el amor de Cristo hacia este hombre lo que va a producir la transformación radical que va a haber en su vida. Y es una búsqueda hasta las últimas consecuencias. Porque Jesús aquí va a contravenir todas las normas sociales y religiosas que había contra este hombre. Aquí tenemos a dos hombres. El hombre aclamado. El hombre celebrado, el hombre admirado, que es Jesús, y el hombre excluido, el hombre rechazado y abominado por todos. Y lo maravilloso es que este hombre admirado, este hombre aclamado, va a pararse, y no solamente va a pararse, sino que le va a pedir a Zaqueo, a este otro hombre, que sea su anfitrión en su casa. Vamos a pararnos a pensar un momento en lo que haría cualquier otro hombre admirado y celebrado. Alguien que goza de la popularidad inmensa que Jesús tiene, que arrastra tras de sí multitudes. Se va a complicar la vida metiéndose en casa de un hombre de esta categoría. ¿Qué gobernante, qué líder, qué dirigente haría eso hoy en día o en cualquier tiempo? ¿Vas a comprometer tu popularidad por una clase de persona así? Lo único que vas a hacer es suscitar dudas en la mente de tus seguidores. Lo único que vas a hacer es enfriar los ánimos de aquellos que están detrás de ti, entusiasmados. Por lo tanto, pasa de largo y no te compliques la vida con un personaje así. ¡Olvídate! Lo único que puede traer sobre ti son asociaciones negativas. Vas a perder popularidad. Vas a perder la aprobación de la gente, como él ya la ha perdido. Él la tiene perdida, pero tú no. Tú estás en la cumbre de la ola. Olvídate de Zaqueo. Eso es lo que la lógica humana nos diría y lo que tantos harían. Pero Jesús no va a hacer eso. Jesús se va a parar y le va a pedir a Zaqueo que sea su anfitrión y lo reciba en su casa. Gloria a Dios. El hombre admirado y el hombre rechazado, produciéndose este encuentro, para que el hombre rechazado pueda ser salvado. Aquí tenemos esta gran verdad de la aceptación de Cristo por aquellos que están condenados al ostracismo por la sociedad, por la mentalidad popular. La aceptación, el abrazo, el encuentro, la identificación. Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Es más de lo que Zaqueo podía imaginar. Que ya se haya parado, que ya se haya, le haya mirado, que ya se haya dirigido a él por su nombre, ya es mucho. Pero además, que le pida que sea su anfitrión en su casa y le reciba en su casa, una casa solitaria, una casa evitada. Esto es más de lo que Zaqueo podía imaginar. Y él se baja a prisa del árbol y le recibió gozoso. Y ahí viene la reacción de la gente. Versículo 7. Al ver esto, todos murmuraban. El rechazo de Zaqueo le está repercutiendo también a Jesús. Y las consecuencias de este acto de entrar en su casa las está experimentando aquí también Jesús. Pecado social bajo el cual Zaqueo está condenado está también cayendo en este caso sobre Jesús. Había entrado a posar con un hombre pecador. Pero esta expresión aquí, hombre pecador, es eso. Es la consideración de la gente hacia Zaqueo. Hombre pecador. Aquí hay un prejuicio y hay un juicio. El prejuicio, la palabra prejuicio, significa juicio por anticipado. Es decir, juicio sin pararse a pensar, a escudriñar verdaderamente qué es lo que hay en algo o en alguien. Eso es un prejuicio. Y eso es lo que la gente tenía contra Zaqueo. Un prejuicio. Y por eso para ellos era un hombre pecador. Pero aquí hay un juicio que está basado en lo que verdaderamente este hombre es. Y este hombre efectivamente es un hombre pecador, pero no por lo que la gente considera, sino por lo que Dios considera que hay en este hombre. Es decir, la gente y Dios están coincidiendo con Zaqueo, hombre pecador. Pero la razón de ese pecado es muy distinta de la gente y Dios. Y sobre todo, que Zaqueo para la gente no tiene remedio. Es decir, es merecedor del ostracismo perpetuo, del rechazo perpetuo, de por vida. Este hombre debe de quedarse así, siempre. Mientras que para Dios este hombre es pecador pero este hombre al mismo tiempo es recuperable. Este hombre es salvable. No porque lo merezca, no porque tenga fuerzas en sí mismo para salvarse, sino porque ese precisamente es el propósito de Dios para con él. Este hombre es salvable, es recuperable, aunque para la sociedad merezca siempre el ostracismo. Y ahí, en esa casa, se va a producir, por ese encuentro entre el hombre admirado y el hombre excluido, se va a producir esta transformación de este hombre excluido. Versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Me llama la atención el verbo doy. La mitad de mis bienes doy a los pobres. Dar es un verbo de gracia. Es la gracia. Él no tiene la obligación de hacer esto. Nadie le está pidiendo que haga nada referente a esto. Esto es algo que brota, que surge de su corazón. Esta dádiva, esta gracia de dar a los demás. ¿De dónde viene todo esto? ¿Cómo es posible que en este hombre se esté produciendo algo así? Es muy sencilla la explicación. Él ha recibido previamente la gracia salvadora, la gracia perdonadora de Jesucristo. Y como consecuencia y resultado, entonces Él está también. Esa gracia que ha desbordado en su vida y que revierte, está también transmitiéndola a otros. La mitad de mis bienes doy a los pobres. Hay un Zaqueo antes de este encuentro y hay otro Zaqueo después de este encuentro. Son dos personas totalmente diferentes. Hay un Zaqueo que vivía en la desconfianza, en el recelo, encerrado en sí mismo, sabiéndose odiado por todos los demás. Y hay un Zaqueo aquí que abre su corazón y abre su hacienda también para dárselo a los demás. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. La ley exigía que cuando había algún asunto de esto, de fraude, que el defraudador devolviera duplicado la cantidad, el doble. Pero Zaqueo está aquí diciendo, lo cuadruplico. Es más de lo que la ley le está exigiendo. Y de nuevo volvemos aquí otra vez, esa maravillosa eficacia de la gracia que transforma a una persona y lo convierte en instrumento y medio de repartir algo de la bendición que él mismo ha recibido. Es un cambio total, es una transformación. Esto no lo puede hacer la crítica social. Esto no lo puede hacer la sinagoga. Esto no lo puede hacer la ley. Una transformación de este estilo solamente puede efectuarla una persona. Y esa persona se llama Jesucristo. Es el Evangelio de Jesucristo. Aquí lo que se está produciendo no es una mejora moral de Zaqueo. No es una reforma de cierto tipo de comportamiento de Zaqueo para que sea una persona más simpática o más maja o caiga mejor a los demás. A ver si le podemos integrar en la sociedad y forma uno más entre todos. Jesús no ha venido a eso. No ha venido a mejorar, ni a reformar, ni a cambiar simplemente comportamientos externos. Ha venido a cambiar corazones. Ha venido a cambiar personas. Ha venido a hacer hombres nuevos. Hombres y mujeres nuevos. Eso es lo que Jesucristo ha venido a hacer. Y por eso Él mismo explica las causas de lo que ha pasado en el versículo 9 y 10. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Salvación de qué? ¿De su ocupación? No. Salvación del pecado que como cada uno de nosotros Zaqueo tenía. Hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham. Y esta expresión, hijo de Abraham, Jesús no está pensando simplemente aquí en que él es descendiente físico de Abraham. Por supuesto que Zaqueo es descendiente físico de Abraham. Pero lo que importa, cuando Dios llama a Abraham de su tierra para convertirlo en bendición, es que se trata de una bendición de carácter espiritual. Abraham va a ser padre de muchos hijos espirituales que van a ser depositarios de las bendiciones, de las promesas hechas a Abraham. Y Zaqueo, en este momento, está recibiendo esta bendición espiritual, esta promesa del perdón de sus pecados. Y por eso, eso lo constituye en hijo espiritual de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Este hombre estaba perdido. No por ser publicano. No por recaudar impuestos. Eso no era su problema a los ojos de Dios. Su problema era más profundo. Era su pecado. Y de eso es de lo que necesitaba, ser salvado. Y para eso es, como dice Jesús aquí, ha venido el Hijo del Hombre. El Evangelio de Jesús llega más allá de donde llegan los clichés humanos. Los clichés humanos tienden a meter en categorías ya prejuiciadas a las personas. Pero Jesús no hace eso. Y ve, examina y conoce a cada cual su corazón, su personalidad, su singularidad y su necesidad. Es eso lo que hace Jesús. Jesús no ha venido a salvarnos del ostracismo social al que nos puedan condenar otros. Ha venido a salvarnos de nuestro pecado, de la condenación que Él mismo merece. Excluido de todos, rechazado por todos, pero aceptado por Jesús. ¿Y sabes una cosa? Lo que importa no es tener la aprobación de la gente. Lo que importa por encima de todo es tener la aprobación de Dios en nuestra vida. La aprobación de la gente puede no valer para nada, aunque le demos mucha importancia a eso. Lo que importa y lo que determina nuestra vida y nuestro futuro por toda la eternidad es precisamente recibir la aprobación de Dios que viene por medio del perdón de nuestros pecados. Preocúpate de recibir esa aprobación, no la de la gente. Un hombre nuevo. Eso es lo que hizo Jesús con Zaqueo. Y eso es lo que quiere hacer contigo y conmigo. Vamos a orar. Señor, en esta mañana te damos muchas gracias, porque tú vas más allá y miras más profundo de lo que la gente pueda mirar. Y te damos las gracias, Señor, porque tú has hecho el milagro más grande, el de transformar a hombres y mujeres condenados y destinados al infierno para poder ser hijos de la gloria, por medio de tu obra en la cruz. Señor, en esta tarde, en esta mañana, queremos venir delante de ti. Y yo te pido por aquellos aquí que todavía, Señor, no te han buscado, para que puedan hacerlo, porque tú eres el mismo que entraste en casa de Zaqueo, quieres entrar también en casa de cada cual, en el corazón suyo. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén.